La putada que veo de tu lado es que muchas veces la aceptación del producto está limitada por la inteligencia del que lo está probando.
Porque tenemos mucha información, sabemos todo lo que hacen con la herramienta, cada clic que hacen, ¿no? Y con eso podemos caracterizarlo, ¿no? A veces nos pasamos de innovadores, ¿no? Que a veces es como, coño, hay algunas cosas, a veces me alegra ver a alguien que está haciendo algo que podamos copiar.
Esto es algo que dices, hostia, hemos hecho algo que esto es nuevo.
¿Qué cliente puede ser que dentro de 3 meses no renueve con nosotros, ¿no? Que tienes un volumen de datos brutal, que el proyecto se va a estar actualizando constantemente, que va a haber alguien de nuestro equipo ayudándote, pues nos pagues 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, ¿no?
Bueno, Victoriano, llevamos media hora de podcast no grabado,
¿sí?
O sea que, nada, bienvenido al podcast. Tenía ganas de grabar contigo porque nosotros nos consideramos muy frikis y siempre que coincides con alguien que es friki de un tema o que profundiza, que no le gusta quedarse en la superficie, hostia, los podcasts son un placer.
Sí, la verdad.
Y bueno, como muestra la previa, hoy hablaremos mucho de data, de qué es Graphics, de cultura de empresa. Tú eres CEO y fundador y siempre es diferente la perspectiva que al que lo monta.
Cofundador.
Y cofundador. Pero siempre es diferente la perspectiva del que llega ahí cuando todo va medio montado que del que estaba en el PowerPoint diciendo a la gente, oye, que esto puede tener sentido, ¿no?
Claro. Sí,
Así que, tío, bienvenido y muchas gracias por animarte.
Gracias, hombre. Gracias por invitarme.
Oye, ¿qué es Graphics?
Pues Graphics es una empresa que hacemos un software que sirve para hacer análisis de datos avanzado. Y con esto quiero decir que la mayoría del análisis de datos que se viene haciendo en la historia de la humanidad, ¿no? Desde que hay ordenadores, es muy de hacer una hoja de Excel, ¿no? Y hacer estadística muy básica, ¿no? De sacar la media, el número de elementos, hacer un gráfico de barras y demás, ¿no? Entonces, hay un trecho entre hacer eso y hacer modelos predictivos, ¿no? O sea, digamos que predecir es la inteligencia. O sea, cuando definimos que todo el mundo habla ahora mucho de inteligencia artificial y demás, ¿qué es lo que caracteriza a la inteligencia humana? Que es capaz de reconocer patrones para predecir qué va a pasar, ¿no? De ver que no tienes que cruzar la acera porque el coche te puede golpear como pases, ¿no? Pero bueno, en un negocio pues se quieren predecir cosas complejas como qué cliente puede ser que dentro de 3 meses no renueve con nosotros, ¿no? O qué potencial cliente de los que estoy hablando tiene más posibilidad de convertirse en cliente, ¿no? O qué productos que ha comprado este cliente también le interesaría comprar estos otros, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas de negocio, de predicciones de cosas, normalmente conllevan entender las relaciones entre muchas variables distintas que los negocios hoy día miden, ¿no? Entonces, Graphics es el software que hemos diseñado para poder resolver esos problemas de analítica avanzada que tienen que ver con cosas predictivas y que ahora mismo solamente pueden hacer gente que llaman data scientists, que son muy difíciles de encontrar en el mercado y que trabajan con código, con Python y con R, y de una manera muy desordenada, muy ineficiente, muy abstracta, muy difícil de entender por la gente de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en ese negocio de dar inteligencia de negocio, pero en problemas avanzados, haciendo modelos predictivos y haciendo un software que permite que negocio se entere también y tenga un sitio en la mesa, ¿no?
O sea, tu campo está muy contaminado por los medios, por conferenciantes sí, poco expertos, pero que hablan muy bien. Mm. Hay mucha gente haciendo BI, ¿no?
Que, sí.
Dashboards que son bonitos,
sí,
y que pintan datos,
sí,
pero hay muy poca gente que esté intentando construir modelos sólidos, predictivos, que se anticipe. O sea, analizar es fácil, sacar conclusiones de valor, que no sea lo evidente, ya no hay tanta gente en esa capa, ¿no?
Claro, y además los dashboards, los cuadros de mando, ¿no? Que ha sido la versión 1.0, ¿no? De la analítica después de la era del Big Data, ¿no? O sea, llevamos, los negocios han digitalizado en los últimos 20 años, ¿no? Desde, han empezado a dejar de apuntar las cosas en papeles y apuntarlas en una base de datos, ¿no? Y la versión 1.0 de explotar esos datos ha sido montar dashboards de métricas de estamos vendiendo más, estamos vendiendo más en este país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un dashboard en realidad viene de los coches, ¿no? Los coches, lo que tú ves, la aguja del coche, eso es un dashboard originalmente, ¿no? Y eso sirve para monitorizar, para ver en todo momento, tener una información que te permite si simplemente tienes que las cosas van bien o van mal, pero nunca te explican el por qué. Y de hecho la gente suele sacar conclusiones erróneas de esos dashboards a menudo. O sea, tú puedes ver correlaciones que en realidad son lo contrario, ¿no? O sea, puedes pensar que que estés vendiendo más en tal país va a predecir que vendas más en otro país en teoría parecido, ¿no? O cosas, o sea, cosas que a veces nuestra intuición nos hace pensar que van a suceder ciertas cosas que luego no son así, porque la realidad es más compleja y casi siempre es una combinación de variables, ¿no? Y esa combinación de variables es justo lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, al contrario de la analítica descriptiva de los dashboards, ¿no? Ese es un poco la pedagogía que nos toca un poco hacer a la gente que nos metemos en este mundillo de cuál es la diferencia respecto al status quo, ¿no?
Y no sé si esto pasa, pero una sensación que tengo es la putada que veo de tu lado es que muchas veces la aceptación del producto está limitada por la inteligencia del que lo está probando. Porque tú dices, oye, es que GraphX permite hacer virguerías, pero claro, tampoco me puedo meter yo en tu cabeza para explicarte dentro de tu negocio qué tendría sentido medir. O sea, hasta ahí no llega GraphX ni nadie. Porque
ya.
No, ¿sabes por dónde va?
Totalmente sé por dónde vas, porque de hecho nosotros siempre hemos concebido bastante GraphX como una plataforma en la que cualquiera llega, ve la web, se registra, conecta sus datos y se pone a sacarle insights, ¿no? Y lo que no hemos dado cuenta es que, claro, efectivamente, la limitación está en la gente, no tanto ya en la capacidad de nuestro producto, sino que hay pocos pilotos de Fórmula 1, ¿no? O sea, aunque tú pusieras baratos los Ferraris que conduce Fernando Alonso, poca gente los llevaría sin matarse con el coche a la velocidad máxima, ¿no? Sin saber sacarlos bien. De hecho, yo lo estoy viendo ahora, GPT-4, que es increíble, ¿no? Y que hace magia literalmente, ¿no? No hay tanta gente, o sea, a mí me sorprende, hay gente que le sorprende muchas cosas que ve en Twitter y tal, pero a mí me sorprende la poca gente que en realidad le saca partido, porque es tan alucinante que yo esperaría que la mayoría de la gente le estuviera intentando incorporar en su trabajo, en su día a día, pero en realidad es nuestra propia capacidad de generar buenas preguntas, ¿no?, la que limita el uso de sacarle más partido a estas herramientas, ¿no? Y a nosotros nos pasa parecido. Entonces, la respuesta es, hay consultoras que dan servicios con GraphX y nosotros mismos ayudamos a las empresas de traductores entre, oye, tenemos este producto que es muy potente y tú tienes ese problema. Vale, pues te vamos a ayudar en el camino de cómo resolverlo con la herramienta, ¿no?
Claro, ¿cómo escala o cómo te imaginas escalar esa pedagogía? O sea, a nivel producto. ¿Esto son templates, son foros?
Sí, o sea, básicamente nosotros tenemos una especie de templates para distintos problemas de negocio que lo que hacen es mapear, o sea, al final todos los negocios se parecen mucho en realidad, o sea, casi todos usan, las bases de datos son casi idénticas, o sea, Salesforce, HubSpot, los CRMs, al final tienen un esquema de datos que es común de partida y las empresas lo que hacen es añadir campos nuevos un poco específicos a su negocio, ¿no? Pero el esquema básico de esto es un contacto, esto es un deal, esto es o sea, una compañía, las relaciones que hay entre esas tablas es muy estándar, ¿sabes? Los eventos que capturas del usuario, si eres un e-commerce, el tracking, el order ID, el customer ID, todo eso es muy común de empresa a empresa. Entonces, en realidad, luego, cuando quieres resolver alguno de estos problemas que mencionaba antes, tenemos una especie de plantillas, ¿no?, que escalan eso, ¿no?, que hacen que en cuestión de horas, minutos o días podamos hacer un programa muy complejo que hicieras tú a mano en Python, vía estos templates, ¿no? Y con nuestro expertise que ya sabemos, ¿no? Es decirte, oye, ¿estás midiendo esto? ¿Lo estás midiendo bien? Vale, pues entonces te lo puedo resolver, ¿no?
Porque el futuro es SaaS.
El futuro es SaaS, o sea, en el sentido de, sí, o sea, yo creo que el software tendió hacia el SaaS, ¿no? SaaS, para el que está familiarizado, es pagar suscripciones por el software en lugar de comprar una copia de una vez y poseer el software, ¿no? Pues pagar mensualmente, y eso tiene la ventaja de que tienes actualizaciones constantes, ¿no? No tienes que estar solo recibiendo actualizaciones cuando vuelves a pagar por la copia, y el software casi siempre se desarrolla de manera ágil, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que ese modelo ha venido para quedarse porque es más predictivo para la empresa como nosotros saber qué ingresos vamos a tener. Para el nivel de costes pueden arriesgar menos al principio cuando no saben si el software va a solucionar sus problemas o si de repente aparece otro mejor, el coste de sustituirlo es más barato si ya tienen una inversión a un tiempo largo, ¿no? Entonces yo creo que el modelo de negocio de SaaS como pagar por el software, ¿no?, como servicio, como una licencia mensual, va a estar ahí. Lo que pasa es que en nuestro caso también lo combinamos a veces con, oye, hace falta más dedicación en el onboarding al principio cuando llegas, ¿no? Y ahí te cobramos un extra y luego ya, pues, de mantenimiento, digamos, es más barato, ¿no? Varía un poco de caso a caso, ¿no? Y otra manera es teniendo partners. En última instancia, la mayoría de empresas de analítica de datos tienen muchos partners, o sea, todos, hasta los dashboards y todos, la mayoría de estas implantaciones se delegan en consultoras, ¿no? En un Deloitte, en un McKinsey, en un Bain, que viene alguien con ese expertise, que conoce la herramienta y te la instalan, ¿no? Y esa es otra vía de escalar las ventas, ¿no?
Es que justo iba por ahí la pregunta, porque ¿a ti te ha tentado, o es algo que no descartas para el futuro, usando la marca Graphex, que la gente que os ha usado, pues lo que tú dices, esto es un Fórmula 1, a lo mejor mi miedo como usuario es que no lo estoy exprimiendo al 100%, pero casi cualquier cosa que se me ocurre lo soporta la plataforma. Entonces, sabiendo esto, para vosotros sería, no fácil, pero después de muchos años de trabajo, sería viable ser una consultora boutique que te pega una clavada de 100.000 euros por los datos que entregas, que para vosotros con la plataforma casi es self-service, pero la pereza del cliente pues tiene un precio, ¿no? Pero claro, eso no es que mientras duermes la gente se registra.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Esta dualidad, que me imagino a lo mejor haces un poco de las dos, ya has dicho que hay veces que hay un onboarding y tal, claro. Pero ¿cómo es esto internamente?
Sí, no, es yo creo que es la dualidad infinita de cuando haces cualquier software complejo, no particularmente sobre el caso de Graphex. No conozco a nadie que haga un software que sea B2B, ¿no? Que valga más de 1.000 euros al mes, que no tenga ese componente, esa dualidad, ¿no? De la que estás hablando. Entonces, yo creo que simplemente tienes que hacerla de tal manera que tenga unos márgenes muy grandes, ¿no? La parte de servicios, ¿no? Porque si no, no escala, como tú dices, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista de, oye, una sola persona en nuestro equipo puede dar servicio a muchos clientes, ¿no? Por la herramienta, gracias al producto, ¿no? Entonces, es un poco así, ¿no? Entonces, y creo que además, gracias a la inteligencia artificial, muchas cosas todavía va a ser más así, ¿no? Yo siempre he pensado que si tú le dedicas, si eres una persona que tiene unos conocimientos básicos de datos, de estadística y tal, que has hecho una carrera medianamente técnica y tal, y le dedicas a Graphex entre 3 y 6 horas, puedes hacer mucho, tú solo, ¿no? O sea, si te miras los videotutoriales y te los lees, puedes hacer mucho. Pero lo sorprendente es que la mayoría de empresas van tan ahogadas en las necesidades que tienen sus departamentos de datos, están en menos 32, o sea, tendrían que haber acabado ya ciertos proyectos hace meses, que cuando llegas tú y ves la oportunidad de hacer un problema nuevo con nosotros, aunque tengan que dedicarle solo 3 o 6 horas de onboarding a aprenderla, se convierte en un mundo, ¿no? En cambio, si tú llegas y dices, no te preocupes, que conmigo en 6 semanas vas a tener el problema resuelto, ¿no? Pues le es mucho más atractivo, ¿no? Y es en parte porque el mercado de encontrar data scientists y gente técnica es tan malo, ¿no? Tan exiguo, es tan difícil encontrar data scientists con expertise y con seniority resolviendo este tipo de problemas en el mercado, y cambian tanto de puesto, que las empresas es que no quieren invertir en gente y formarla. Y es comprensible, o sea, quiero decir que no es una crítica hacia las empresas, es comprensible que es una realidad del mercado laboral, ¿no?
Es que esto pasa mucho con las empresas que empiezan vendiendo software a pequeña y mediana empresa y de repente cae un día una grande y de repente ven los tickets y dices, ostras, yo había nacido con la convicción de ir a un mercado pequeño, de volumen y ticket más bajo, pero justo ahora de rebote ha venido un IBEX y es que lo que me paga un IBEX no me lo pagan 30 pequeños. Y entonces ahí la empresa se plantea, oye, ¿a qué mercado voy? Porque ir a los dos es difícil.
Claro, a ver, es que hay pocos mercados de, o sea, esto siempre se hace la metáfora, ¿no? De cazar liebres, cervatillos y ballenas, ¿no? Y la realidad es que cuando miras las empresas grandes y públicas, muy pocas de ellas pueden hacerlo a través de pymes, ¿no? O de empresas medianas. O sea, hay muy pocos buenos negocios de SaaS solamente enfocados en pymes. Y claro, el problema de pyme también es que tiene un amplio espectro, ¿no? O sea, no es lo mismo vender una empresa de 10 empleados que vender una de 200, 300, que también se considera una pyme, técnicamente con el nombre pyme, ¿no?
Sí.
Pero vender a empresas relativamente pequeñas tickets de 50, 20, 30 euros, ¿no? O sea, en última instancia es muy difícil hacer un negocio que facture cientos de millones. Y, a ver, pues puedes hacer un negocio perfectamente viable que facture 1 millón, 3 millones, 10 millones. Pero claro, ya no encaja en el esquema de venture back, ¿no? O sea, de que recibir fondos de financiación de capital de riesgo, ¿no? Porque no hay un múltiplo suficiente como para que salga a cuenta hacer ese tipo de software. Tendrías que hacer un modelo más bootstrapeado, ¿no? En el que crezcas un poco con el producto y demás, ¿no? Pero algo como lo nuestro, que es un software que llevamos 7 años fabricando, gastado 7 millones de euros en fabricarlo, es que cuesta eso hacerlo. O sea, no hay nadie en el mundo que haya conseguido bootstrapear una solución que compita con la nuestra, ¿no? Entonces, pues eso es como si fuera una empresa farmacéutica. Nadie diría, ¡buah, es una farma! Están gastando 7 millones en desarrollar un fármaco. O sea, desarrollar un fármaco suele costar 10.000 millones. O sea, quiero decir, que todos son negocios distintos que tienen, son juegos distintos, ¿no?
Claro, todas las preguntas estas vienen justo por el contexto que acabas de dar, de que vosotros sois una compañía que ha recibido 7 millones de euros en total de financiación. Y esto inevitablemente te obliga a proyectar un tamaño de compañía a 5 o 10 años más exigente que el que está en su casa.
Exacto.
Creando producto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, vosotros, el punto de entrada de ticket es perfectamente asequible. O sea, que la gente a lo mejor está planteando, buah, seguro que Grafex vale 3.000 euros al mes para empezar. Y no, vosotros empezáis en un ticket muy bajo que, sí, que un consultor podría pagárselo como freelance.
Bueno, de hecho tenemos una versión gratuita y todo, ¿no? O sea, yo creo que algo bueno del software, ¿no? Es que el coste no unitario de cada licencia que damos es casi ínfimo, ¿no? Entonces, lo bonito del software es intentar tener un precio, ¿no? Que escale muy bien con el tipo de compañía que es cliente, ¿no? Y es un poco el reto. Nosotros queremos tener una versión gratuita porque queremos que la gente que está ahora estudiando grados, que ya hay grados de Data Science, antes no existían, ahora la gente en lugar de estudiar informática estudia Data Science, ¿no? Pues la gente que está estudiando ya esos grados y másteres, ¿no? Les encanta Grafex, ¿no? Porque es muy visual, es muy intuitiva, ¿no? Entonces, un estudiante que está empezando le motiva muchísimo. Y a nosotros nos encanta que la gente cuando está en su periodo de formación pueda usar nuestra herramienta de manera gratuita, ¿no? Porque ganamos mucho en feedback, en que ya hay un conocimiento de gente que luego trabaja en la industria y ya conoce nuestra herramienta, ¿no? Y entonces la idea es plantear un modelo en el que si tú la usas a nivel individual para tus hobbies o como estudiante, la tengas gratis. Y si eres una pequeña pyme que la vas a usar autónomamente sin ninguna ayuda de nosotros para un volumen de datos relativamente bajo, también te la puedes pagar y puedes pagar 100, 150 euros al mes, ¿no? Y si luego eres un gran enterprise que tienes un volumen de datos brutal, que el proyecto se va a estar actualizando constantemente, que va a haber alguien de nuestro equipo ayudándote, pues nos pagues 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, ¿no? Y ese es un poco la escala y es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Y la realidad es que la mayoría del dinero viene de los enterprise grandes, pero la realidad es que esta parte pequeña, bottom, ¿no?, de los estudiantes es el marketing de la empresa, ¿sabes? En lugar de gastar mucho dinero en poner anuncios, que los productos B2B de software no se venden con anuncios, ¿no? Porque la gente no es un producto de consumo, no es un producto que la gente compre compulsivamente, ¿no? Entonces, los anuncios en general funcionan muy mal. Y entonces, nuestro marketing es el boca a boca y es gente apasionada que ha probado el producto y que lo ha experimentado. Y para eso necesitamos tener una versión gratuita, ¿no?
Claro, cuando os preguntan ¿cuál es el ticket medio? En vuestro caso no tiene sentido la pregunta, ¿no?
Bueno, en realidad siempre hay un ticket. Esto es algo que en realidad a mí me molesta precisamente como persona de datos, ¿no? Siempre hay una distribución, siempre hay un pareto, ¿no? De los tickets que la empresa consigue, ¿no? Porque estadísticamente puedes tener una larga cola y una distribución, ¿no?, de gente que te paga poco, y tenemos un segmento de clientes que nos paga entre 150 y 200 euros al mes pequeñito, pero el cliente enterprise típico, que es el que compone el grueso de donde tiene nuestro revenue, son empresas que pagan 40 a 50 mil euros al año, ¿no? Que si lo piensas es menos que el coste de un data scientist junior, ¿no? O sea, un data scientist junior en el mercado en Madrid o en Barcelona pues te cuesta en 30 a 35 mil euros, más coste de empresa se te ponen unos 40 y 40 y pico, ¿no? Entonces, nos gusta un poco como a las empresas hacerlo verlo así, ¿no? Porque es como, oye, ni de lejos un data scientist junior va a conseguir hacerte lo que va a conseguir un producto como el nuestro, más un poco de nuestra ayuda, ¿no? Y ese es un poco, yo creo, el marco de referencia en el que intentamos pensarlo con los clientes y para nosotros mismos, ¿no?
Claro, lo del ticket medio es porque los de 150 os pueden bajar mucho. A lo mejor te dices, no, pues nuestro ticket medio son 600 euros. Y te dice, bueno, pues que esto no es mucho. Dices, ya, pero la moda sí. O sea, pregúntame otro dato, claro, ¿no? Que lo tengo bien medido. Oye, ¿esto siempre ha sido así? La estrategia de precios es muy difícil. Es una de las cosas que al principio no sabes si hacer un freemium, no sabes si empezar con algo de pago, pues porque mucha gente dice, oye, con el plan gratis me dejan muchas tarjetas de crédito, me rellenan muchos formularios, pero es ruido, pierdo tiempo, es poco cualificado, prefiero poner algo que paguen poco y así centro los esfuerzos. ¿Cómo han sido las ideas y venidas de Graphics con los planes?
Pues mira, yo creo que cuando empezamos muy muy al principio, la primera vez que quisimos cobrar por Graphics, cobrábamos como 1.000 euros al mes. No teníamos ni freemium ni teníamos de tarjeta de crédito. Y creo que tiene sentido cuando lo haces muy al principio ser así, porque el compromiso que tienes, o sea, lo que quieres al principio, sobre todo aprender de clientes reales, cualificados, que le importe, que le estés resolviendo un problema real. Entonces, el cobrar más de lo normal, como que un poco cualifica que es real, ¿no? Y además le puedes dar más atención personalizada. Pero claro, en el momento que empiezas a tener más así, claro, te ocupan más tiempo y la empresa todavía no tiene una escala como para dar soporte y servicio a muchos de esos, ¿no? Entonces, primero empezamos teniendo unos cuantos de ese precio y luego fuimos abriendo los planes estos gratis y de más baratos. Y es ahora, en los últimos meses, cuando nos estamos enfocando más en este cliente más enterprise de cuentas más grandes, ¿no? Porque pues hicimos una ronda de inversión un poco pensando un poco en irnos hacia esa estrategia, ¿no? ¿Sabes?
¿Cómo vas al cliente enterprise?
¿Cómo voy? Bueno, o sea, muchas veces vienen a nosotros, ¿no? Porque ya otra cliente que le hemos resuelto el mismo problema, la gente que es una misma industria, se habla y dice, oye, yo esto lo resolví trabajando con esta empresa, te lo recomiendo mogollón. O sea, ese es el escenario ideal, ¿no? A veces sí que nos aproximamos a otros porque dijimos, es que este se parece muchísimo a un cliente con el que hemos trabajado, ¿no? Lo tiene todo para que haya éxito ahí, ¿no? Y entonces, pues vas justo con esa mentalidad de, oye, es que ya he trabajado con este que se parece mucho a ti, sospecho que tienes un problema muy parecido, lo he conseguido y he conseguido esto con esta empresa, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de aproximarte a un cliente enterprise, que son empresas que lo que tienen es dinero y lo que no tienen es tiempo. Y mientras que el cliente pequeño lo que tiene es tiempo, pero no tiene dinero, ¿no? Entonces, esa es un poco la mentalidad. Vas muy con él, oye, voy a conseguir que en poco tiempo consigas hacer algo que tienes ahí en tu job to be done, ¿no? Que se dice, ¿no? De, oye, aumentar la eficiencia del equipo de ventas, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, la gente está recortando mucho, ¿no? Y dice, oye, tenemos que ganar en eficiencia, ¿no? Oye, ¿cómo haces ganar en eficiencia? ¿A lo loco ahí sin ningún criterio con tu intuición o con datos, ¿no? Y así lo cuentas, ¿no? Con casos de case studies y cosas así, ¿no?
¿Y qué sería un caso típico de ineficiencias en un equipo de ventas?
Hombre, pues el típico así que hacemos mucho es el de lead scoring, que los leads son las oportunidades de venta, ¿no? O sea, te llega un usuario que te pide por el formulario de una web, ¿no? Como ser tu cliente, ¿no? O sea, imagínate que vendes, intenta hacer algo que no sea de un cliente que no pueda decir, pero imagínate pues eso, que vendes, no sé, un servicio de...
Vendes luz,
¿no? Sí. Y efectivamente, ¿no? Y la gente mete ahí sus datos, ¿no? Y un comercial llama para intentar vender a esa persona. A ti te cuesta mucho dinero el tiempo de ese comercial llamando a esa oportunidad, ¿no? De negocio. Y muchas veces recibes muchas más leads de los comerciales que tienes. Entonces, y aunque los recibieras, y aunque tuvieras tiempo para llamar a todos, si te enfocaras más tiempo en los que merecen la pena, la probabilidad de que eso se convierta en cliente sea mucho más alta, ¿no? Entonces, si tú haces las preguntas necesarias, buenas, en el formulario ese, o sea, por ejemplo, si sabes un código postal, ¿no? O si puedes inferir la renta per cápita que se tiene en ese barrio, ¿no? Entonces, pues puedes saber que a lo mejor tienes una aproximación más para vender luz por el gasto, ¿no? Por el coste, ¿no? Y puedes saber incluso qué competencia tienes ahí, cuánto pagan de media y no sé qué, ¿no? Y entonces la pregunta es saber cuánto está pagando ese usuario, ¿no? O sea, ese potencial lead, y tú ya puedes compararlo y puedes ver también que a lo mejor el servicio no le incluye un seguro de la casa o lo que sea, ¿no? Que le viene bien, ¿no? Entonces, ese tipo es la inteligencia, que si tú tienes un algoritmo por detrás que te da un score de un numerito de cómo de probable es que ese usuario se convierta en un cliente, pues tú empiezas atacando a esos usuarios y además tienes una intuición qué características hacen a ese usuario que tenga una probabilidad alta de convertir, ¿no? Y entonces, con eso, la persona de venta sabe en qué centrarse, ¿no? Y eso hace que haya muchísima más eficiencia y es brutal, ¿eh? Cuando funciona es increíble. O sea, estamos hablando, pues eso, que puedes predecir un 90% de los leads que nunca iban a convertir, ahorrarte un 90% de las llamadas, ¿no? Que es una barbaridad en dinero.
Y por detallar, por bajar un poco aquí al detalle del producto.
Sí.
Aquí Graphics consume los datos en tiempo real de los formularios, Graphics te da un terminal, o sea, es un dashboard ya preconfigurado o por tu equipo de datos o presente por vosotros porque os piden soporte, y yo voy viendo un termómetro, veo un mail, o sea, puedo entender, porque la persona de ventas normalmente no es muy técnica y se puede dar el caso de que el bloqueante del deal sea el de ventas, que diga, es que no entiende la herramienta.
La persona de ventas nunca ve Graphics, la persona de ventas ve su CRM, y en el CRM automáticamente ve que hay un número nuevo que pone la probabilidad de que esa persona que tiene en el CRM vaya a convertirse en un cliente o no. Y luego puede haber otra columna en la que le diga el porqué, ¿vale? Y eso lo escribe Graphics de vuelta en el CRM, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos conectamos a los datos que ellos tienen, que pueden ser de un Salesforce, un HubSpot, ¿vale? Más otros datos que pueden tener del soporte que le han dado a otros leads similares, de los eventos, si tienen un producto gratuito, si se han registrado, cuántos eventos han hecho, si se han bajado un material de marketing que le han pasado, cosas así, ¿no? Entonces, Graphics junta todos esos datos y hacemos un modelo. Y entonces ese modelo no hace falta que sea en real time ni nada, porque si hay un patrón, los patrones no cambian todo el rato. O sea, si no, no serían patrones, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso con que se entrene de vez en cuando, que puede, depende de la naturaleza del negocio, pero puede ser cada semana, cada mes, cada año, ¿sabes? Hay cosas que igual no cambian en un año, ¿no? Entonces, ese modelo se entrena, no hace falta que sea en real time ni mucho menos, ¿no?
O sea, no, real time decía el scoring.
Sí,
más que
y el scoring luego, Graphics tiene dos maneras de consumirlo. Una es dentro de la propia herramienta puedes usar el modelo, pero luego hay una manera nueva que tenemos, que exportamos el modelo como una cajita, como un Docker, ¿vale? Y entonces ya dependiendo de la sofisticación de la empresa, su equipo de IT, ese modelo lo pueden integrar con el sistema que quieran. Lo pueden integrar en real time, o sea, como una API, como un endpoint, que lo calcula automáticamente en cuanto se registra el lead, ¿vale? Y entonces lo escriben en el formulario de HubSpot, o incluso lo puede usar el equipo financiero para predecir el lifetime value de ese potencial lead o cliente, ¿no?
Y en este caso, este es un ejemplo brutal. Me gusta lo concreto,
¿no?,
del ejemplo, porque la gente dice, dashboards.
Claro.
Y dices, tío, no, es que el dashboard no te va a servir para nada, para el dashboard ya te lo da HubSpot, no vengas, ¿no? Pero en este caso, esta que es una solución, claro, quizás sí que tiene algo de setup por vuestra parte, porque es un poco más...
Suele tenerlo porque muchas veces las empresas ni siquiera están midiendo bien en el formulario. O sea, que llegamos el primer día y solo saben el email de la persona, y bueno, con el email puedes sacar la empresa, y con la empresa hay APIs que te dejan sacar el tamaño de la empresa, la industria, y eso te puede ayudar a predecir algo. Pero a lo mejor no le están preguntando, por ejemplo, ¿estás activamente intentando solucionar este problema o estás solo explorando, ¿no? Y hay mucha gente que se registra en productos porque es gente curiosa, son buenos profesionales, gente friki como tú y como yo, y que se abre una cuenta en un sitio pues para aprender de algo, ¿no? Pero si le llama un tío de venta, es como cuando vas al Corte Inglés, ¿no?, y estás literalmente viendo zapatillas, ¿no?, porque te gusta, y de repente viene un señor a venderte algo y es como, no te me acerques, yo estoy aquí tranquilamente viendo zapatillas, no quiero probarme ninguna ni nada, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, a veces no cuesta nada, cuando alguien se registra en tu producto, preguntar si está explorando o si está activamente comprando algo, ¿no? Y entonces eso a veces no solo, y eso lo decimos nosotros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero que en otro tipo de producto, por ejemplo, nosotros en nuestro formulario de registro, pues preguntamos cada cuánto haces análisis de datos, si los haces cada día, cada semana, cada mes o no sé qué. Y además te sorprendería, porque muchos de los que convierten más no son los que lo hacen cada día o cada semana, sino los que lo hacen cada mes o cada quarter, ¿no? O sea, entonces, quiero decir que, en parte, ayudar a saber la calidad del dato, porque muchas veces se creen, algunas empresas dicen, no estoy listo para trabajar con vosotros porque tengo unos datos de mierda. Y eso es un error. O sea, no, o sea, claro que estás listo, porque ¿cómo sabes qué datos son de mierda que tienes y cómo sabes cuáles van a ser los datos que tienes que coger? Entonces, para eso, primero hay que hacer esa auditoría del dato que tienes, y es un proceso iterativo en el que nosotros te ayudamos precisamente observando si el dato que tienes da alguna señal, y luego, porque ya tenemos experiencia resolviendo este problema en SaaS B2B, en e-commerce, en muchos tipos de negocio, en decirte qué cosas deberías estar midiendo y de qué manera, ¿no?
¿Y cómo de difícil es el cliente híbrido? Un cliente que mueve pocos datos, por lo cual, por requerimiento de producto, no sería un enterprise, pero que lo que necesita sí que es muy a medida, y hasta que una vez lo lanzáis ya el tío ya funciona. Pero hasta que lo lanzas, este ejemplo, me estoy imaginando una pyme que a lo mejor tiene una pyme más bien pequeña, ¿no? Pero que para ellos es, me juego aquí el negocio, entonces para mí es muy importante. y quiero que me ayudes a hacer un scoring, porque bueno, tengo 300 leads, que no es muy, no parece mucho, pero es que tengo a un tío y el tío no va a estar haciendo 10 llamadas al día.
Todo depende de la naturaleza del negocio. Puede ser que tengas 300 leads al mes, que puede sonar que no son muchos, y como tú dices, no es suficiente procesar, pero puede ser que, o sea, que sean muy cualificables y que haya patrones habiendo recogido datos de 3 meses, ¿sabes? Perfectamente, ¿no? O sea, depende de la tasa de conversión, ¿no? O sea, si tienes una tasa de conversión muy, muy baja, ¿no? Y tienes pocos leads, ¿no? Y son clientes muy dispersos, muy diversos entre sí, es probable que no encontremos ningún patrón, ¿vale? Y a lo mejor Graphics no te puede ayudar. Y eso nosotros nos damos cuenta rápido y antes de venderle nada lo decimos, y somos muy honestos, no queremos vender algo que no funciona, ¿no? De hecho, casi siempre firmamos el contrato cuando ya hemos hecho un modelo que ya sabemos casi la predicción que tiene, ¿no? O sea, ese es el nivel de lo eficientes que somos haciéndolo, ¿no? Luego, obviamente, lo iteramos y lo hacemos mejor, ¿no? Pero que ya es tan eficiente que podemos ya casi predecirlo, ¿no? Pero a veces, si tienes 300... Imagínate que tienes una tasa de conversión de un 20%, ¿no? O sea, que... O de un 25%, ¿no? O sea, que uno de cada 4 clientes de esos 300 pueden convertirse, ¿no? Y además, tienes 3 o 4 tipos de clientes distintos en características, ¿no? O sea, uno es pymes pequeñas de la construcción, otros son, o sea, pymes de, o sea, de 10 a 20 empleados de construcción, otro cliente que te convierten bien son fontaneros, ¿no? Que son entre 5 y 10 y que son de esta región y que tienen una persona dedicada a esta tarea, ¿no? O sea, imagínate que hay cierto patrón. Si tienes esos patrones existentes, o sea, por eso la mayor parte de la primera etapa es que nosotros entendamos bien tu negocio, ¿sabes? Y hacer, es como una entrevista, ¿sabes? O sea, yo lo primero que hago es intentar, ¿sabes?, entender bien el negocio a tope. Porque al final esa combinación de tasa de conversión, diversidad de los clientes, ¿sabes?, y cómo de fácil son de medir las variables que predicen esa diversidad de los clientes, ¿no? Entonces, si eso encaja, te va a funcionar aunque tengas pocos leads, ¿sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos cientos de clientes, o sea, tenemos menos de 100, y tenemos patrones de los clientes que churnean, ¿sabes? O sea, sin tener cientos de clientes, ¿no? Porque tenemos mucha información, sabemos todo lo que hacen con la herramienta, cada clic que hacen, ¿no? Y con eso podemos caracterizarlo, ¿no? Y entonces es una combinación de variables, ¿no?
Esto último no te he entendido, esto del churn.
Bueno, el churn es lo... El lead scoring es predecir quién se puede convertir en un buen cliente, el churn es predecir cuáles de tus clientes va a dejar de ser cliente, ¿no?
Pero, ¿y vosotros lo inferís del uso de la plataforma?
Claro, la ventaja que tiene el churn respecto al lead scoring es que puedes usar las mismas variables del lead scoring, porque las del lead scoring son un poco de perfilado del tipo de cliente, o sea, a nivel firmográfico, de tamaño de empresa, industria, etcétera, etcétera. Mientras que el lead scoring, tienes esa información, el churn, tienes esa información más el comportamiento que ya ha tenido contigo como cliente, ¿vale? Entonces, puedes saber, pues imagínate, si es una empresa, no sé, que envía paquetes, ¿no? Pues puedes saber cuántos paquetes les has enviado, cada cuánto lo has hecho, cuál es el tamaño medio de la carga, tal, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda mucho a caracterizar más automáticamente con un dato que ya está en tu base de datos, que no se lo tienes que preguntar a primeras al lead, ¿no? O sea, tú podrías preguntarle al lead scoring, ¿cuántos paquetes me vas a mandar? ¿Qué carga media? Eso podrías decir, pero en muchas ocasiones no lo saben ni ellos mismos, aunque lo hayan hecho con otras empresas, porque no saben el dato, ¿no? Sí. En cambio, cuando es cliente, tú tienes ese dato en tu base de datos, entonces lo puedes calcular y entonces puedes caracterizar mucho mejor al cliente una vez que ya existe. Y luego, obviamente, lo que más correla con el churn es el engagement que tiene con tu producto y con tu servicio. O sea, si siempre lo más predictivo es cuánto tiempo ha pasado que no te ha usado, cuánta gente distinta lo usa y cosas así, ¿no? Sí. Entonces se hace mucho más fácil, ¿no?
Sí, yo lo estaba pensando, lo más predictivo es evidentemente los inicios de sesión o la frecuencia con la que lo he utilizado, pero ¿se te ocurre que sería posible? Estoy pensando en un Hotjar, algo así que tienes las coordenadas del ratón y puedes...
No hace falta sofisticarlo tanto. Pero, o sea, siempre es más simple que... O sea, entiendo que yo también cuando empecé en esto era como... ¿Sabes? Piensas casi un poco en ciencia ficción de... Tiene que haber un patrón de la velocidad que mueve el mouse, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero la realidad es que luego son cosas más simples, ¿sabes? Como, oye, pues eso, ¿cuánta gente distinta del equipo se ha logueado en los últimos 30 días, ¿no? Luego, obviamente, cambia. O sea, hay clientes que, por ejemplo, en nuestra plataforma lo usan una vez al mes y no churnean nunca, porque esa vez al mes sacan un dato estratégico para ellos y por el tipo de empresa que es, no necesitan usarlo más de una vez al mes. Pero luego hay otras que, si no lo usan más de 3 veces en semana, van a churnear, ¿no? Entonces, por eso es cruzar, Por eso no es tan simple. Por eso hace falta hacer machine learning, ¿no? Porque son combinaciones a veces de 15, 20 variables, ¿no? Las que te predicen.
¿Y tienes un patrón de uso de la gente no satisfecha? Es decir, hostia, los que casi siempre dicen, no, pues es que no pillo el producto, se quedan aquí y no profundizan o no pasan de esta pantalla.
Sí, claro. O sea, eso lo vemos con los leads del freemium, ¿no? Nuestro, de los que no van a convertir. Mira, por ejemplo, una cosa muy curiosa es la hora del día en la que empiezan a usar el producto por primera vez, ¿sabes? O sea, eso que parece una tontería, ¿no? Y que no sé si hubiera ocurrido, hemos visto que predice muy bien, o sea, tienes un 30% más de probabilidad de la media de que conviertas en un cliente de Graphisk si la primera sesión que tuviste con nosotros fue en un día laboral entre las 9 y las 11 de la mañana, ¿no? Y no sé exactamente el por qué es, ¿no? Pero mi intuición es que la gente que hace eso usa más el producto el primer día. Y probablemente es porque cuando es temprano en la mañana, tu cerebro está, digamos, menos cansado, ¿no? Y tiene más capacidad de enfrentarse a un producto complejo como Graphisk, ¿no? Entonces es más probable que le encuentres el punto a Graphisk, que, ¿no? que superes esa barrera, ¿no? Esa fricción inicial y llegue a hacer clic en ti, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, hay un montón de cosas de ese estilo que sí que predicen.
Y a nivel UX, porque todo esto estás midiendo interacción con el producto, ¿no? En pantalla.
Sí.
¿Qué usáis para medir? ¿Es un Hotjar o es un algo?
Bueno, usamos Clarity, que lo recomiendo a la gente, que es de Microsoft y que es como Hotjar, pero gratis. Y funciona igual de bien. Y hay varios, he probado muchos de estos y la verdad que no veo una buena razón para no usar Hotjar hoy día. También tiene integración con Google Analytics 4 y demás. Y sí, con eso puedes ver un poco cómo usan el producto, los típicos mapas de calor y cosas de estas, ¿no?
Claro, es que este caso es para cualquier empresa. Me interesa hasta para un e-commerce, ¿no? Que a lo mejor está mirando cuánto vende y no está viendo cuánta gente...
Es más cualitativo, claro. ¿No? Es como...
Sí.
Yo creo que para los diseñadores y para la gente de producto es fundamental, ¿no? Que muchas veces invierten mucho en cosas del producto que luego no ven que no tienen descubribilidad ninguna, ¿no? Esa feature, ¿no? O sea... inviertes mucho en cómo se usa tal cosa y luego no te estás dando cuenta que la gente no lo ve, o sea, que no ve que está muy escondido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, el otro día nos enseñaron PostHoc, creo que es.
Sí, es como Mixpanel o...
Me pareció una maravilla, tío.
Sí, este es open source y tal. Este también tiene cosas de Heatmap.
Que además te grababa la pantalla del usuario y te aceleraba los tiempos muertos de, pues, el típico usuario que se deja la pantalla...
Clarity también tiene eso.
Y dije, hostia, es que esto es... Yo tengo controlado el inicio de sesión porque es fácil medirlo. Es como estar ahí con el usuario y casi en tiempo real enviarle un mail de, oye, mira, que también tenemos un buscador por si te interesa, que no has navegado. A nosotros nos ha pasado, nosotros el producto tiene tres botones. O sea, en la parte de abajo tiene tres botones. Sí. Uno es un buscador, que es el del medio, y pone explora. Es la misma estética que Instagram. Y
la gente, no lo ve.
Gente después de una semana dice, oye, me ha gustado, pero echa de menos un buscador.
Es como está ahí.
Y es que es obvio para mí, pero...
Yo siempre se lo digo a los diseñadores, digo, hay que asumir que, claro, tú ya conoces también tu producto y tu interfaz, que a ti te parece obvia, porque tú ya la has aprendido muy bien. Pero la gente cuando llega a tu producto, no somos conscientes, yo creo que somos conscientes si tú te pones en el lugar de cuando descubres un producto nuevo. O sea, tú llegas a un producto nuevo... En mitad del día, alguien te ha pasado un link, lo has visto en Twitter. O sea, tu cerebro está haciendo en paralelo un montón de... pensando en un montón de otras cosas que no es el producto, ¿sabes? Y lo escaneas muy rápidamente y tus ojos se van a lo más llamativo y no lo miras racionalmente de izquierda a derecha, arriba a abajo. O sea, los humanos no somos así de racionales. Yo siempre digo a la gente que se imagine que es un borracho. O sea, que es... Imagínate que el software lo vas a usar borracho. O sea, lo verías o no si estuviera bastante borracho, ¿sabes? Porque es que es así, o sea, es así. A no ser que sea... Mira, de hecho lo veo muy bien que eso cambie por completo cuando son estudiantes que le han mandado al profesor a hacer una tarea concreta, se nota que el comportamiento es muy distinto, ¿no? Porque no es lo mismo tener un mandato, ¿no? De tienes que conseguir hacer tal tarea, la gente entonces está en modo activo, no está en modo pasivo. Está en modo de tengo que conseguir esta misión, entonces están activamente buscando cómo hacerlo. Pero la mayoría de la gente... Incluso aunque sea por trabajo, no tiene ahí un deadline de, mira, tienes que aprender este software y mañana me tienes que hacer esto. Eso no es lo normal. A veces puede pasar, pero no es lo normal. Entonces, yo creo que sí que sobrevaloramos la capacidad de la gente.
¿Cuál es tu parte favorita de Graphisk menos usada por la mayoría de usuarios? Luego que digas, hostia, pues esto...
Hostia, buena pregunta, ¿eh? Por lo que he visto... Hombre, a ver, una cosa curiosa de Graphisk es que la primera feature que hicimos es la del grafo. que es una manera de clusterizar, ¿no? De clusterizar cosas, ¿no? De juntar elementos parecidos.
Nosotros usamos mucho el grafo. Bien. O sea, lo recomiendo. Bien, bien. Porque los clusters son caros, por lo general. O sea, sí, que montártelo con otras herramientas es caro. Y eso es...
Claro, entonces al principio el grafo se usaba mucho porque solo podías hacer el grafo. Con el tiempo fuimos ampliando graphics para que se pudieran hacer más cosas. O sea, se pudieran hacer pues cualquier tipo de gráfico normal, ¿no? O sea, un gráfico de barras, lo que quieras, ¿no? Entonces ahora el grafo lo hemos escondido un poco a posta, porque era como, oye, al grafo tienes que llegar cuando ya has pasado por otras cosas más básicas, ¿no? Entonces, claro, ahora igual está demasiado escondido, ¿no? Pero claro, no es más un tema de que hay mucha gente que se queda, que no tiene capacidad de llegar tan lejos. Es como un videojuego, pues hay mucha gente que no llega a la pantalla final, ¿no? Que es la mejor. Pero bueno, luego hay muchas escondidas muy potentes, que es usar la receta. Tenemos una receta en low-code donde tú puedes hacer de todo. O sea, puedes hacer desde llamar a la API de OpenAI y que le pases un texto con el nombre de una persona y te saque el género, ¿sabes? O una localización mal escrita y que te la normalice, te la ponga bien, ¿sabes? A, ¿qué te digo yo? Pues eso, a sacar si una fecha era festivo en un sitio concreto, ¿vale? Y tenemos un montón de funciones de transformación. Y la idea es que eso sean bloques no code, pero todavía no estamos ahí. Entonces, ahora la única manera de hacer eso es vía entrando a la receta, leyendo la documentación, que hay bastante fricción en eso, o con un chat de AI que acabamos de meter, ¿no? Y la verdad que le tengo mucha fe puesta, que el chat cada vez funciona mejor, y creo mucho en eso como el futuro de la plataforma, que la gente pueda expresar en lenguaje natural lo que quiere hacer y luego vea en la interfaz cómo se ha hecho. Y yo creo que una vez que lo aprendes cómo se hace, ya luego tienes memoria de que eso se puede hacer y cómo se hace, y es más fácil hacerlo sin preguntarle a la AI que tú por memoria, ¿no? Y creo mucho, quiero pensar que eso va a funcionar bastante. Sí.
Cuando decías que los bloques no code, me imagino que hablas de un drag and drop, algo así, como que las interfaces ya estén preconstruidas y simplemente el usuario vaya...
Es más en la parte de transformación del dato, vale. Que la parte de transformación, o sea, cualquier herramienta de estas tiene una parte de... Me conecto a una integración del dato, que puede ser pues desde un Google Sheets a un CSV, sí, a una base de datos en Snowflake, ¿no? Y luego tiene una parte de limpieza del dato, data cleaning, ¿no? Tal. Luego tiene una parte de visualización y luego tiene una parte de hacer modelos predictivos, ¿no? Pues bueno, la parte de data cleaning es como la hemos soportado, pero es la última que le hemos hecho la parte no code. ¿Por qué? Porque hemos dicho, bueno, vamos a asumir que la parte de data cleaning la está haciendo alguien más técnico de IT en la base de datos, ¿no? Y el dato ya llega bastante limpio, ¿no? Pero la realidad es que cuando te pones a visualizar te das cuenta que necesitas transformar un poco el dato para visualizar bien lo que quieres o para hacer un modelo. Entonces, esta última parte, pues bueno, porque no se puede hacer todo a la vez, pues la hemos dejado la última porque pensábamos que podíamos dar más valor en otras cosas que todavía son más difíciles de hacer fuera de graphics, ¿no? Y bueno, entonces... Ya estamos empezando a cerrar el círculo de que todo funciona bien, ¿no? Las integraciones, el data cleaning, la visualización de gráficos básicos, visualizaciones avanzadas como el clustering, como correlations, y luego la parte de hacer modelos predictivos, ¿no? Y entonces es como que me da un poco de rabia que tiene mucha potencia el data cleaning, ¿no? Pero está un poco escondido, ¿no? Está un poco visible, ¿no?
Técnicamente es la más difícil de hacer no code, ¿no? La del data cleaning.
No es tanto reto. No, o sea, la parte más difícil es la primera que hicimos, la del grafo. O sea, el grafo no supervisado contiene todos los elementos más complejos que tiene GraphX, porque tiene, primero, tuvimos que hacer una librería desde cero de visualización de grafos. No hay ninguna librería open source que pueda soportar grafos de millones de puntos, ¿no? O sea, nosotros podemos poner millones de puntos ahí, ¿no? Y tuvimos que hacerlo en WebGL de cero y tal, ¿no? Luego, ¿cómo comprimíamos los datos?
¿Cómo es esto, tío? El día que te montas la librería que dices, mira, no sé ni si es
posible. Esto lo montó Miguel, mi cofundador, todo el mérito para él. O sea,
pero empezáis un proyecto que lo primero no sabéis si es posible.
Claro, exacto. Lo primero es que no sabes si es técnicamente posible. Como intuyes, pues dices, bueno, voy a hacer una prueba aquí rápidamente, tal, no sé qué. Y entonces, bueno, de hecho, hemos tardado muchos años en conseguir que soportara millones. Al principio no soportaba millones, al principio soportaba miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles, y ahora ya soporta millones de puntos, ¿no? Y eso son un montón de iteraciones, optimizaciones que se hacen, ¿no? Que es donde está el secreto de, y la diferenciación de una startup de tecnología, ¿no? Que hacemos nosotros, ¿no? No cogemos cuatro librerías open source y las juntamos, ¿no? Sino creamos motores desde cero, como Ferrari hacía, ¿no? O sea, no era... Ferrari no iba a China y compraba piezas y montaba un coche, ¿no? Como los teléfonos móviles.
¿Y cuál era el cuello de botella? O sea, porque a mí me parece muy interesante el ver por qué ahora sí podemos... Pero en todo, ¿eh? Porque ahora las baterías sí que aguantan el día. ¿Qué ha tenido que cambiar el estado del arte para que, en vuestro caso, que ahora estáis en millones?
Sí. Lo principal es los estándares que soportan los navegadores. O sea, hasta hace pocos años tu navegador de tu ordenador no podía hacer a ciertos recursos de tu ordenador como la GPU, por ejemplo, ¿no? Hacer cosas en multiproceso, ¿no? En paralelo, como los web workers y demás, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías sencillamente no estaban soportadas por los navegadores. Entonces, ese tipo de cómputo se tenía que hacer siempre en software de escritorio. Por eso Photoshop siempre ha sido un software de escritorio y a día de hoy en parte sigue siéndolo, aunque empieza a haber software como Figma y otros de edición gráfica que pueden funcionar en un navegador, ¿no? Pero mucho de este software de escritorio no se podía aportar porque no podías acceder a recursos como la GPU, ¿no?, de un ordenador, ¿no? Entonces, el que de repente eso se habilitara, habría la posibilidad de hacerlo. Pero claro, al abrir esa posibilidad de hacerlo, la arquitectura típica de las herramientas de análisis de datos se basaba en hacer queries en SQL a una base de datos, y la base de datos agregaba ese dato de millones de filas y devolvía el dato agregado y entonces se pintaba un gráfico sencillo, ¿no? Nosotros repensamos este paradigma a, en la base de datos la comprimimos a unos ficheros un montón con una tecnología propia que también hizo Miguel, mi socio, ¿vale? Y entonces eso súper comprimido, millones de filas, lo mandamos todo al navegador, ¿vale? Y entonces en tu navegador de repente tienes todos los datos. Entonces todas las queries, casi todas las queries, pueden ejecutarse en tu ordenador directamente. Entonces ese delay que tienes de la red de ir al servidor, agregar el dato y devolverlo, de repente se esfuma. Entonces puedes repensar las interacciones que haces con una aplicación de análisis de datos y se parece más a una aplicación de edición de vídeo, de imágenes y demás, ¿no? Y entonces eso es gracias a que cambian esos estándares y también que los ordenadores que usamos cada vez son más potentes. O sea, los M1, por ejemplo, o sea, tiene una potencia esto que es brutal, ¿no? O sea, es inimaginable hace unos pocos años, ¿no? Aún así funciona también hasta con un móvil, ¿no? Y es un poco la mezcla de los estándares de los web permiten hacer tecnología con GPUs en paralelo y demás. Nosotros repensamos lo que hacen las bases de datos y diseñamos interfaces que pueden repensarse cuando tienes una interacción y un delay tan corto, ¿no?
Esto, cronológicamente, ¿en qué punto de la compañía os pasa? O sea, esto es algo que dices, hostia, hemos hecho algo que esto es nuevo, esto hay que ir a buscar. O sea, refuerza el buscar dinero, vender la tesis de que aquí se puede crear un gran producto, os pilla ya bien financiados. O sea,
no, nosotros la referencia, esto fue todo alrededor de 2017, y es cuando coincide con, o sea, nosotros somos muy, muy en paralelo. Figma empezó un poco antes que nosotros, y justo como que ellos abrieron un poco la veda de, puedes ir reimaginar. De hecho, Figma, los fundadores, no tenían pensado hacer un software de diseño. O sea, era también como, habían estado haciendo experimentos con WebGL y tal, navegador, y era como, bueno, esto ya funciona bastante bien, igual podemos repensar cierto software, ¿no? Y se le ocurre que estaba Sketch, ¿no? Y que todavía no era tan grande como un producto de Adobe, ¿no? Y se les ocurre decir, ¿y si hacemos como Sketch en un navegador, ¿no? Y nosotros fue algo parecido, veníamos de hacer otro software que se llamaba Contexto, que era análisis de datos de redes sociales, y para eso ya habíamos hecho la librería del grafo, ¿no? Y entonces Miguel, mi socio, ya había estado investigando cómo cada vez poder hacer grafos más grandes. Entonces, justo en ese momento ya era cuando casi cualquier persona tenía un navegador que era compatible con ejecutar WebGL. Y entonces ahí fue, nosotros lo hicimos justo cuando empezó a ser posible que estimar que casi cualquier usuario pudiera usar este tipo de tecnología. Entonces, y fue en torno a esa época, 2017-2018.
¿Y ahí erais garaje?
Miguel y yo, básicamente.
Todavía no había entrado financiación.
No, ahí básicamente lo que hicimos es que fuimos a la gente de Carto, que antes se llamaban CartoDB, y ellos habían hecho un software de análisis de datos de geoespacial, y yo era muy fan de ellos. Yo siempre lo digo, para mí ha sido la startup gran inspiración que yo tenía como emprendedor de España, porque era un software complejo, líder mundial de análisis de datos geoespacial, ¿no? Difícil de hacer, ¿no? Y conocíamos muy bien a los fundadores, ¿no? Y al CTO, a Javi Santana y tal, y entonces yo había visto ya este reto en Carto, ¿no? De cómo hacer un mapa con millones de puntos, ¿no? Rápido, ¿no? Entonces, se lo fuimos y se lo planteamos. Y dijimos, oye, queremos hacer un software, ¿no? un poco como Carto, pero no para mapas, sino para otro tipo de análisis, ¿no? Y entonces le gustó la idea. Ellos mismos fueron los que entraron primero como angels, nos presentaron a sus primeros inversores, que fue Keifan, que eran Vitamina K, los que invirtieron en Carto. Y así fue como dijimos, bueno, vale, parece que hay una tesis de hacer un software nuevo de analítica de datos basando en que hay una oportunidad nueva tecnológica, ¿no? Y así fue.
Porque lo caro es, no es almacenar el dato, es ir a buscarlo y pintarlo. Esa es la parte jodida. O
claro, ¿desde qué punto de vista?
Técnicamente. O sea, a nivel de infraestructura, de...
Lo caro es crear todas estas librerías que comprimen los datos una barbaridad, que los mandan al frontend, que crean algoritmos típicos que se hacen cuando haces un análisis de datos, como agregar, sumar, operaciones analíticas típicas, ¿no? Básicas, ¿no? Y luego, que eso mismo, esos mismos cómputos también se tienen que poder ejecutar en el backend, porque si por la noche se refresca el proyecto o hay un cálculo, no puede hacerse en un navegador abierto, ¿no? Entonces, teníamos que crear un lenguaje low-code donde se serializaran todos esos cambios que hicieras. O sea, teníamos que hacer como un lenguaje de programación, ¿vale? Entero, que serializara esos cambios, también de la configuración de la interfaz, para poder crear los templates que hablábamos antes. Entonces, hemos tenido que crear un algoritmo de comprensión de datos. Hemos tenido que crear librerías de visualización desde cero en WebGL que no existía. Hemos tenido que crear un lenguaje low-code. Y luego hemos tenido que hacer un montón de interfaces desde cero, inventarlas y diseñarlas sin copiar a nadie, porque nadie ha estado haciendo esto, ¿no? Implementarlas, ¿no? Y eso es lo caro. O sea, eso es lo difícil, ¿no? Que tienes que innovar y no te basas en juntar cuatro librerías open source, ¿no? Y además con C++, que es difícil encontrar gente que programa en C++, o en JavaScript con React muy avanzado, TypeScript, haciendo algoritmia metiéndola ahí, WebAssembly. O sea, un montón de estándares webs y de lenguajes que no encuentras tanto programador y que requieren de saber programar bien, no de escribir CSS y HTML, ¿no?
Ya. ¿Sabes? ¿En qué momento dices, hostia, tenemos algo, esto tiene sentido, o esto a escala puede ser un negocio?
Yo creo que fue muy desde el que hicimos un prototipo. O sea, hicimos, antes de levantar la financiación, hicimos un prototipo. Y ya para mí fue ese, el click fue tener esa experiencia de decir, para mí siempre ha sido muy intuitivo, porque aunque soy informático y me flipa estos datos y sé programar, para mí un producto como Carto era muy obvio. Era como, ¿cómo vamos a estar aquí haciendo queries SQL? Por mucho que yo sea informático, SQL no es cómodo, no es algo que memorices, que tu cerebro se olvida de los statements, no te sale como hablar normal, ¿no? O sea, entonces, cuando estás haciendo visualización de datos, es muy lógico pensar que quieres una interfaz visual. Por muy bien que yo sé programar, nadie se le ocurriría hacer un software de edición de fotos o de vídeo escribiendo código, ¿no? O sea, no sería intuitivo usarlo, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido muy intuitivo pensar que hacía falta hacer algo visual y que los Power BI, Tableau, etcétera, etcétera, eran software muy limitado a hacer un dashboard, no a hacer analítica avanzada, no a hacer data science, ¿no? Y para mí era muy obvio hacer un software muy visual de data science. La cuestión era que era muy difícil de hacer, ¿no?
Era jodido, tiene que inventar internet.
Claro, por eso nadie lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, por otro lado también era un atractivo eso, porque si todo el mundo está haciendo algo, cuando tienes un poco mentalidad de inventor, como que no motiva tanto. O sea, yo de hecho a veces veo que alguien copia alguna de las interfaces o hace algo parecido a lo que hacemos y alguna gente de nuestro equipo es como, bueno, ya están haciéndolo estos, ¿no? Y es como, vamos a ver, o sea, decir, que hay espacio en el mercado, ¿no? Para hacer más de una cosa. O sea, a veces nos pasamos de innovadores, ¿no? Que a veces es como, coño, hay algunas cosas, a veces me alegra ver a alguien que está haciendo algo que podamos copiar, ¿no? Porque coño, ya a veces cansa ser tan innovador.
Claro, o sea, me mola mucho la parte de abrir camino. De hecho, me recuerda a otras historias de emprendedores en España. Sobre todo me estaba recordando a iOS, que nosotros tuvimos la suerte de trabajar mucho con el CTO, que decía, es que nosotros hicimos el primer Google Docs, el primer...
Me acuerdo, de Pau García Milá. Sí.
Claro, dice, y no, era abrir, era, tenías que crear componentes de internet que no existían y que en esa época...
Era como un escritorio remoto virtual.
Eso es, que ahora todos hemos normalizado que cuando entras en un documento sea colaborativo y ves al tío con el cursor, pero esto en 2007, 2008, hostia, era
muy, muy ambicioso.
Era un reto. Entonces, mi duda con estos casos es, tío, ¿de dónde sale el talento capaz de hacer esto?
Ya, esa también es mi duda. O sea, quiero decir, lo bueno y lo malo cuando haces una startup en este plan es que no necesitas tanta gente, o sea, de 7.000, 8.000 millones de personas ya casi que somos en el mundo, somos 17. O sea, necesitas un porcentaje muy pequeño de la gente, ¿no? Si lo ves así, es como un porcentaje
estadísticamente
pequeño. A mí me gusta verlo así, ¿vale? Pero es verdad que al mismo tiempo es jodidamente difícil encontrar gente que tenga los conocimientos, el nivel de motivación, comparta la visión, encaje culturalmente contigo. O sea, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde lo buscas? Pues, primero, yo algo que he interiorizado mucho es que por eso hablo en redes sociales, porque es un poco como Jesús, ¿no? Cuando predicaba, ¿no? Iba por ahí. Es tu manera de decir, yo estoy en una misión de hacer este producto, que es jodidísimo, ¿no? ¿Quién quiere apuntarse a hacer esto, no? ¿Quién es otro loco como yo que le resuena este problema y puede venir a hacer esto? Y casi todo el mundo que sigue con nosotros, tenemos mucha gente que lleva con nosotros los 7 años, ¿no? Que nos han ido. Casi no se ha ido gente senior de esta empresa, ¿no? Y creo que es un poco por cómo llegaron, que es en ese contexto de, o bien porque directamente nos seguían en redes sociales ellos, o porque nos seguía alguien que conocían, ¿no? O sea, que ha habido como, han llegado vía evangelización, no una oferta en LinkedIn random a la que aplica alguien que acaban de echar y necesita encontrar su siguiente trabajo la semana que viene, ¿no? Sino que al ser una empresa diferente, pequeña, con gente muy obsesionada, con gente técnicamente muy capaz, pues viene gente que le atrae eso, ¿no? O sea, gente que quiere un reto tecnológico, que quiere algo que crea que pueda tener mucho impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ha sido así, yendo a eventos como Data Beers, por ejemplo, ¿no? Que es muy de nicho de gente de Data Science, y haciendo exposiciones ahí, hinchándome a hacer vídeos y poniéndolos en Twitter, o ejemplos de análisis. Yo hago, todas las semanas hago 3 o 4 análisis públicamente de todo tipo. Y así es como alguien dice, hostia, ese loco que quiere descubrir el nuevo mundo, yo necesito algo en la vida, ¿no? Que se me cruce, ¿no? Que me ayude un poco por ahí. Y esa es la mejor gente que hemos fichado. Cuando hemos intentado hacer vía recruiters o cosas así, no han funcionado la mayor parte de las veces, ¿no? O demasiado rápido, fichando muy lento, ¿no? O sea, a veces 3, 4, 6 meses y yo casi vendiendo yo más a mí que el que estoy fichando él a mí, ¿no? O sea, es un poco el...
Y, por ejemplo, para vosotros GitHub no ha sido un canal de adquisición de talento. O...
A ver, es que el problema de GitHub es que en realidad luego no hay tanta gente que tenga proyectos públicos en GitHub abiertos, compartidos. O sea, ya quisiera yo, porque si fuera así sería mucho más fácil y decir, coño, estamos usando esta librería súper rara, vamos a ver quién contribuye aquí y le fichamos, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de la gente que contribuye a proyectos open source así relevantes lo hace dentro de un entorno laboral y ¿sabes? No es tan así. Entonces, no, nunca hemos fichado a nadie intentando buscar en GitHub. No digo que no pueda ser una buena forma. Seguro que es una buena forma que va un poco en esa dirección. Pero, jo, es que la mayoría de la gente, macho, sobre todo cuando ya tiene una edad, no hace tantos side projects, ¿no? No hace tantos proyectos personales que publiquen. Y si son privados de una empresa, suelen estar en repositorios privados, ¿no? Entonces, no es tan fácil encontrar el talento así de programación, ¿no? O sea, ya me gustaría porque sobre el papel suena a una buena, muy buena forma de encontrarlo, ¿no?
¿Y cómo construís producto? O sea, me queda claro que sois mayoritariamente técnicos.
Sí. De hecho, creo que ahora mismo, en este momento, creo que todo el mundo en esta empresa es ingeniero. Somos 16. Está Andrés, que está aquí, que es de operaciones, es ingeniero industrial. El product manager es ingeniero industrial. O sea, yo creo que diseñadores tenemos arquitectas. Las dos, no sé si una es arquitecta, creo que la otra no es solo arquitecta, pero vamos, ¿qué quiero decir? Que hasta la gente que no es de ingeniería como de producto, o sea, de ingeniería de producto, también son ingenieros, digamos, ¿no?
¿Y cómo es? O sea, el CTO...
¿El CTO es mi socio, Miguel?
A Miguel reporta el CPO, o sea, producto reporta tecnología, tecnología y producto están a la misma altura, ¿cómo es?
No, yo soy más... O sea, Miguel es el CTO, entonces él está encima de... Y es el responsable de toda la tecnología.
Y él es el que ha creado un medio internet, ¿no?
Sí, es un crack. Y yo soy más de producto. O sea, yo soy más el que está con el equipo de diseño y el product manager, ¿no?
Y el crear una feature, ¿cómo nace? ¿Cómo es un poco el proceso de...?
Pues mira, lo que tenemos es... Tenemos básicamente todos los lunes en esta misma mesa. Nos tiramos 2 horas de 10 a 12 los lunes por la mañana. Y entonces en esa reunión... yo traigo feedback de lo que me viene de los clientes de mi interacción directa o de cuando tenemos gente que interactúa, yo hablo también con ellos y traigo lo que dicen los clientes, lo que yo mismo experimento usando el producto, que también sigue teniendo un gran peso, ¿no? ¿Vale? O sea, recopilo muchas de esas ideas, ¿no? ¿Vale? Y luego también el equipo de diseño proactivamente, incluso hacemos datazones, ¿no? De que todo el equipo tiene que hacer un proyecto, hacer un análisis de datos y tal, para recopilar ideas, ¿no? Entonces, todos los lunes como que llegan inputs nuevos que procesamos con el equipo de producto, ¿no? O sea, con Juan, con Andrea, con Gaby, con Álvaro y yo, ¿no? Y entonces lo repasamos. Y eso lo metemos en un backlog o lo descartamos, ¿no? Y ese backlog, pues tenemos en cuenta el esfuerzo que cuesta desarrollar esa feature, el impacto que creemos que puede tener, el valor que da, cómo de fácil va a ser comprenderla, la incertidumbre técnica que tiene desarrollarla, ¿no? Y entonces, con todos esos criterios, desarrollamos un score de la prioridad. Y luego hay grandes hitos de cosas durante el quarter que queremos desarrollar. O sea, cuando va a empezar un quarter, Álvaro y yo, el Product Manager y yo, solemos mirar qué grandes objetivos como conjunto queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, este quarter, uno de los grandes hitos es conseguir que el producto dé mejor feedback de cuando hay un proceso corriendo en el background, ¿no? De entender en qué estado está, ¿no? Y eso se tiene que reflejar en la interfaz en múltiples sitios, ¿no? Entonces, como eso es un objetivo, pues todas las features que están hasta ese objetivo van a hacerse sí o sí, aunque salgan más abajo que otras, ¿no? Y luego a lo mejor otro quarter es conseguir ser mejores para este caso de uso, ¿no? Entonces, también asociamos las features a los casos de uso, ¿no? Y esa es la manera en la que priorizamos unas features sobre otras. Entonces, trabajamos en sprints de 2 semanas, ¿no? A nivel de ingeniería. Y entonces, lo que hacemos cada lunes es ir dilucidando qué se va a meter en el siguiente sprint, teniendo en cuenta el objetivo del quarter también, ¿no? O sea, hay un componente de quarter y hay un componente de sprint, ¿no? Y luego cada semana de procesado en común de esos inputs nuevos de información.
Esto, varias cosas. Con una versión gratuita, clientes enterprise y gente en el medio, ¿cómo gestionáis el feedback de producto? Porque quizá la idea del que no paga es cojonuda, pero tienes cierta inercia a ponderar más el de cliente que paga mucho, pero a lo mejor es ruido y te está mareando.
Bueno, claro, o sea, siempre es el estado en el que estás de la empresa en ese momento, ¿no? O sea, si estás en una fase, siempre hay fases que son más de necesitamos monetizar más rápido ahora, por lo que sea, porque como no moneticemos nos quedamos sin dinero, ¿no? O acabamos de levantar una ronda, podemos priorizar más cosas de más largo plazo, ¿no? Entonces, claro, siempre lo ves de mucha gente no de pago puede estar quejándose de cosas que también afectan a los de pago, pero más en el largo plazo, ¿no? Entonces, es un trade-off, obviamente, ¿no? Y ahí está la complejidad, o sea, siempre es difícil y nunca estamos seguros 100% de si lo que estamos priorizando es lo mejor, ¿no? O sea, es algo que nos concome en el día a día de saber de, oye, ¿estaremos este quarter haciendo lo mejor para el éxito de Graphics en el medio, corto, largo plazo, ¿no? O sea, nunca estamos seguros de eso, es un sufrimiento que tenemos todo el rato, ¿no? Y nos hemos equivocado 1000 veces priorizando ciertas cosas y otras veces hemos acertado, ¿no? Entonces, creo que cada vez somos mejores porque cada vez creo que estamos definiendo criterios y sabemos tener una conversación más honesta entre nosotros mismos, ¿no? De predecir más, por ejemplo, que también dependemos de los ingenieros en la priorización, porque un criterio de priorización es la incertidumbre técnica que tenemos de desarrollar algo. O sea, muchos ingenieros no tienen ni idea al principio de si algo va a llevar desarrollarlo un día, una semana o un mes.
¿Sabes? Esto es algo que yo llevo fatal. Y que es así, ¿eh?
No, pero es así, o sea, no les puedes echar la culpa, porque si le estás planteando hacer algo que no ha hecho nunca y que es raro y que no han hecho nunca, ¿cómo sabes algo que no has hecho nunca cuánto tiempo te va a llevar? No es tan fácil, ¿no? Por muy senior que seas a veces, ¿no? Entonces, claro, pero cuanto más tiempo llevan en Graphics y se han enfrentado a retos más grandes, más parecidos, cada vez tienen más habilidad de saber esa certidumbre o incluso como a medir la incertidumbre, ¿no? O sea, que es un poco raro y meta, ¿no? Pero dices, esto tengo mucha incertidumbre, esto tengo más incertidumbre, ¿no? Entonces, va un poco por ahí.
Tío, y siendo todos técnicos, la mayoría programáis y demás, ¿no son guerras las reuniones de producto? Porque no. Muchas veces el que no haya una guerra es porque la gente no está lo suficientemente capacitada como para opinar.
Sí.
Pero teniendo todos una base más o menos sólida de programación, que sois técnicos, ¿no abundan las opiniones fuertes? Guerras en el buen sentido, me refiero, que son reuniones muy productivas.
Ya, pues mira, yo cuando empecé la empresa, fíjate, pensé que iba a haber mucho más de eso, porque claro, en internet hay muchas guerras todo el rato de gente técnica, ¿no? Y los técnicos a veces son muy opinionated, ¿no? De cómo hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, antes hablábamos de Basecamp, ¿no? Y estaba pensando en DHH, toda gente de Ruby on Rails, ¿no? Que se caracteriza precisamente por tener opiniones muy fuertes de desarrollo de software, ¿no? Pero la realidad es que el equipo que tenemos, el equipo técnico que tenemos, la inmensa mayoría de la gente lleva más de 4 años con nosotros, creo. O sea, creo que la mediana sean 4 o 5 años trabajando juntos, ¿no? Y entonces, claro, ya yo creo que hay un respeto muy grande, ¿no?, entre todos, de saber quién tiene más voz en determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho respeto entre el equipo técnico de las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que no tengo para nada la sensación, todo lo contrario a veces. O sea, a veces me gustaría que se pelearan más.
A mí me gusta, ¿eh? La gente con opiniones fuertes me gusta.
A mí me gustaría que hubiera más. No, pero creo que cuando alguien tiene una opinión fuerte, o sea, debería ser por algo, ¿no? Entonces deberías tener un poco de capacidad de explicar por qué cree que es fuerte. Hay veces que la incertidumbre es grande en todo el mundo. Entonces, bueno, pues se va un poco con la jerarquía. Hay cierta jerarquía en el equipo. O sea,
sí, sí.
¿No? O sea, hay un CTO y hay una persona que lleva el equipo de frontend y hay una persona... Entonces, y además están ahí por méritos, yo creo, y por propio reconocimiento de sus compañeros, ¿no? Entonces no suele haber mucho problema ahí, la verdad.
Qué bueno. Pues tío, para ir terminando, siempre hacemos un cuestionario de algunas preguntas rápidas.
Vale.
No te hemos entrado de, oye, EBITDAs, balance, no es salsa rosa. Quería que fuera un charla muy de producto, intentar que la gente entienda qué hacéis, que es jodido de explicar, pero es muy útil. Entonces pondremos imágenes de fondo mientras explicabas algunas cosas.
Ah,
vamos a poner algunos vídeos de graphics para que entiendan lo que cuentas.
Muy bien.
El cuestionario es, un libro que te haya gustado, que recomiendes, pueden ser varios, da igual.
Vale. O sea, ¿de algún tema en particular o de lo que
libros
quieras?
Que digas, oye, pues el que me está escuchando, si no sabe qué leer, esto a mí me gustó.
Vale, o sea, me gusta mucho uno que leí, creo que el año pasado o hace 2 años, y que les recomiendo muchísimo, ya digo, y además casi a cualquier persona, es uno que se llama The Mom Test, el test de la madre, que es un libro además cortito, que no sé por qué no se editan más libros cortitos, porque yo creo que todos preferimos leer, ¿no?, alta densidad de ideas, ¿no?, que mucha paja por el hecho de justificar. Prefiero pagar 20 euros por un libro pequeño con grandes ideas que por un libro lleno de paja, ¿no? Y este es pequeñito, porque creo que es autoeditado, de un tío que sabe mucho de producto. Y se llama así el test de la madre porque mucha gente testea con su familia su idea de negocio, ¿no? Y entonces va, mamá, ¿comprarías un libro, una app de recetas de cocina para iPad, ¿no? No sé qué, ¿no? Que tuviera vídeos y no sé qué, ¿no? Y entonces tu madre siempre te va, por agradar, siempre te va a decir que sí. Y entonces la tesis fundamental del libro, que te demuestra muy bien con muchos ejemplos y con muchas ideas, ¿no?, es que si tú quieres validar una idea de negocio, no debe ser contarle esa idea de negocio a alguien y preguntarle si sería cliente, ¿no?, sino que debería ser más intentar entender cómo una persona resuelve un problema que estás intentando resolver actualmente, ¿no? O sea, intentar bien entender los hábitos de esa persona cuando se enfrenta a esa situación. Entonces, en lugar de preguntarle a tu madre si te compraría un metal, le diría, mamá, ¿cuál es el último libro de cocina, ¿no?, que compraste, que has leído y que usas a diario? ¿O cuántos libros de cocina tienes, ¿no? Tengo 3. ¿Cuál es la última vez que hiciste una receta o un libro de cocina? ¡Buah! Pues ahora 5 años, ¿no? ¿Y por qué crees que es? Ah, pues no sé, me lo regaló tu padre y tal, y porque siempre cocino lo mismo. ¿Y por qué siempre cocinas lo mismo? ¿No? O sea, ser un poco niño en realidad, ¿no? Del por qué y por qué y por qué, y curioso, y no tener miedo a preguntar y repreguntar y entender en profundidad por qué la gente se comporta como se comporta. Y esa es la mejor manera de tener mejores ideas. Y ya digo, no solo lo recomiendo para gente que quiere montar startups, pues para gente de productos, sino que lo recomiendo para cualquier cosa en la vida, porque en última instancia es como aprendes de verdad las cosas, ¿no?
Yo esa obsesión, tío, es una de las cualidades que más valoro cuando veo en alguien.
Claro.
Alguien que tengo enfrente que
hace
dice, ya,
preguntas.
Pero ¿y por qué lo has hecho desde esta? Esto que se puede hacer desde 3 pantallas,
claro.
¿Por qué lo has hecho en esta?
Exacto.
¿Y por qué te lo mandas a ti y luego lo reenvías? Y ahí descubres que el tío es porque no tiene una previsualización. Entonces, por miedo a mandarlo mal, se lo envía. O sea, una estadística que nosotros vemos. Oye, ¿por qué los emails se envían 2 veces?
Uh-huh.
Y al final dices, coño, porque no tienen una previsualización, no tienen un maquetador que le enseñe cómo queda antes de enviarlo. Como siempre se lo manda a alguien que puede estar jerárquicamente por encima, se lo manda a sí mismo, ve cómo queda, lo envía.
Ah.
Es una gilipollez y además quizás es obvio porque hasta...
No, pero es la mejor manera de luego desarrollar un buen producto que evite que tengan que hacer ese shortcut tan mal.
Yo los clarities, los post-hoc...
Porque observas. Porque preguntar, o sea, es eso, es saber preguntar, porque preguntar es tu mejor arma, pero al mismo tiempo puede ser peligrosa porque te da la sensación de... Y la gente pregunta poco y mal, ¿no?
¿Tú preguntas mucho?
Yo pregunto muchísimo.
Te pega, tío.
Me encanta, o sea, soy muy preguntón.
Te pega, sí.
También hablo mucho, y de hecho creo que es algo que como que quiero cambiar más. Lo que pasa es que me gusta hablar mucho porque Porque como que es una forma, creo, de lanzar muchas cosas, ¿no? Y ver cuál conecta más con el interlocutor que tengo enfrente y de ahí ya, cuando conecta algo, puedo entrar más en un toma y daca, ¿no? Pero bueno, sí, pero de hecho es lo que más echo de menos en las entrevistas de trabajo y en el talento. O sea, lo que más filtro es la calidad de las preguntas que hace la gente, ¿no? O sea, y que se nota que no son preguntas. Cuando llega este momento, ¿no? Que el candidato no hace tu pregunta y dices, bueno, ¿tiene usted alguna pregunta, ¿no? Y te hacen pregunta típica de, bueno, ¿cuántas vacaciones? O sea, o cosas como muy básicas, ¿no? O muy genéricas, ¿no? ¿Cómo es la cultura aquí, ¿no? Pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, que entiendo que a veces cuando no tienes confianza con el interlocutor, que es probablemente. El problema principal probablemente es el sistema educativo, ¿no? Que desde niños. A la gente que éramos preguntones, yo lo he sentido, ¿eh? O sea, yo que era muy preguntón en clase, los profes, los alumnos te desincentivan a hacerlo, ¿no?
Joder, la
Porque.
gente intenta que no te separes de ellos, porque les da miedo
Exacto.
que tú subas.
Exacto. O como somos muchos, ¿no? Somos clases muy grandes, ¿no? Pues que no acapares tú tanto, ¿no? Pero si el resto está callado y nadie hace tal, pues oiga, ¿por qué no voy a poder yo hacerlo, ¿no? Me da igual. O sea, yo siempre. La verdad que eso creo que es mi mayor virtud, que me da igual lo que piense la gente cuando. Creo que estoy haciendo algo legítimamente necesario, como ser curioso y aprender, ¿no? Y nada, y entonces digo que es verdad que perdono un poco a la gente cuando lo hace un poco con respeto o tal, pero una vez que luego ya hay confianza y están trabajando con nosotros, me molesta mucho la gente que no pregunta y que asumen que tú tienes que leerle la mente y saber qué es lo que opinan de las cosas, ¿no?
Siempre contamos un invitado que pasó por aquí, justo en este tema, donde dice, ¿tú cómo fichas? Un tío así peculiar que dices, seguro que tiene alguna anécdota. Dice, pues tío, yo.
¿Cómo fichas?
Sí.
¿Pero cómo fichas en la jornada laboral o
No,
qué?
de a los
Ah,
tíos,
fichas a la gente,
supongo.
vale.
Y él dice, pues tío, ya, muy personaje, dice,
Sí.
pues yo ya, cuando llego al final del proceso, les digo, estás frente al CEO. No vas a tener muchas opciones así. Pregúntame lo que quieras que te lo contesto. Y
Claro.
dice, el que no pregunta nada, dice. Ese tío no lo ficho. Porque este tío le centras y no marca, tío. Se la pones y la falla, tal.
Es verdad que, claro, también cuando alguien tira un penalti, ¿no? En la final del Mundial, está tan nervioso, ¿no? Que pueden hacer su mejor performance,
Eso
¿no?
sí.
Y entonces, últimamente, precisamente, paso mucho tiempo pensando en cómo puedo conseguir, ¿no? Porque de verdad, a mí no me parece. Yo como que tengo la sensación de tener mucha cercanía con todo el mundo, ¿no? Y claro, yo entiendo que no. Que cualquier persona, ¿no? Cuando llegan al equipo y tal, y no lo conoce tanto. Pues es normal que vaya con cuidado, porque no saben si soy el típico que dicen cualquier tontería y ya me quedo, este es tonto, no sé qué, ¿no? Y y entonces entiendo que no quieren cagarla y tal, pero no se dan cuenta que no cagándola, precisamente para mí o con mi forma de ser, es como más la cagan, ¿no? O
Más la
sea,
cagan.
me gusta más el que la caga, dice una tontería y dice 40.000 cosas más, y entre 40.000, con que diga una genialidad, yo me quedo con la genialidad y no con las
Pues
40, las centimas.
sacaremos un corte de esto para que lo pongas en Twitter así de forma
Exacto, de
indirecta
indirecta,
de,
¿no? De
oye, mira, que os
indirecta.
dejo aquí una entrevista que me hicieron el otro
Sí,
día.
a los candidatos o algo, sí.
Pues una canción que recomiendes.
Una canción, joder, esto cambia. De hecho me hago listas todos los años,
Creo que
mira.
esta pregunta la acabaremos quitando, no sé.
No, pero mira, te voy a decir una que
Una
estaba
canción.
escuchando viniendo para acá y me ha encantado. Mira, esta de Promise, de Ben Howard. La he venido escuchando, me ha gustado mucho esta semana. Esta semana me he puesto la radio de Spotify que recomienda canciones similares, así que esa es la canción que recomiendo.
Buen clustering tienen los de Spotify, ¿eh?
Sí,
El
sí,
modelo de
sí.
datos también, el recomendador es magia.
Sí, ahora estamos haciendo con un par de productoras de música, cosas de música y es súper chulo.
Qué guapo.
Sí.
Y un restaurante que te guste mucho. Puede ser de Granada, puede ser de aquí, de donde quieras.
Vale. Buena pregunta. Mira, sí, el Bardero. O sea, el Bardero aquí en Madrid. De hecho, no sé si recomendarlo porque ya se está empezando a popularizar tanto que es imposible reservar.
Bardero, con D.
Bardero, Bardo. Hay un cocinero que creo que estaba en el Toga, que está aquí muy famoso, y creo que se fue y se llevó algunos de los platos buenos allí al nuevo. Y la verdad que me parece en Madrid de lo mejor que hay, calidad-precio y tal, como original,
Pues
tal
iré
y
porque no
rico.
lo habían dicho nunca este.
Pues sí, no, es que es medio, no lleva tantos meses abierto.
Ah,
Está
vale.
en Arganzuela, que no es el centro-centro, pero tampoco estás 20 minutos de aquí
Sí.
donde estamos. Y tal, pero la verdad que cada vez está más petado y ya casi hay que reservar con una semana de antelación, ¿eh?
Un producto digital que te guste mucho. Puede ser app, puede ser web.
Yo creo que el que más uso que no es Graphics es Notion y me encanta y tengo mi vida un poco en Notion, tengo un second brain en Notion, guardo todo lo que leo interesante en Notion, me organizo en Notion. Me encanta porque es una combinación entre documentos y bases de datos. Es como si Google Sheets y los Google Docs, ¿no?, los hubieran... Imagínate que una fila de Google Sheets, ¿no?, donde pones cosas, pudieras luego abrir un documento, ¿no?, y relacionarlo y luego embeber una base de datos dentro, ¿no?
Es un poco... ¿Tú la API la usas?
Sí, sí, y ya, o sea, lo uso muchísimo, ¿no? O sea, estoy todo el día ahí, vivo ahí, ¿no? Y entonces, es un poco como lo que era Microsoft Access, es un día también, ¿no?, que podías diseñar tablas y conectar las tablas y... O sea, es como, puede ser muy simple y muy complejo a la vez, ¿no? Y está muy bien diseñado, es muy original, lo sigo desde casi que empezaron. Me gusta mucho su equipo fundador, su filosofía, su comunidad que han creado. O sea, para mí es una referencia de producto digital bien hecho en todos los sentidos, ¿no?
Qué bueno.
Y no obvio, además.
No obvio, sí, sí. Yo pienso, ¿en qué momento se te va ocurriendo que esto es una base de datos?
Estuvieron a punto de morir, además.
Notas.
Se tenían 5 años, ¿sabes? Estuvieron a punto de morir, ¿sabes? Se fueron a Japón para no distraerse en un sitio que nadie hablara su idioma. Y ahí, ¿sabes?, empezaron a reconstruir, a cambiar 4 cosas y pasaron de 5 años de morirse de no usarlo a nadie. Ahora, vamos, o sea,
sí, total.
No sé en cuánto están en facturación, pero vamos,
no lo sabía,
es una barbaridad.
Oye, ¿qué usáis antes has dicho el backlog, ¿qué usáis?
Pues mira, Jira, usamos Jira, ahora se lleva mucho usar Linear, que es lo que usa la gente guay, porque es más bonito.
Es espectacular, ¿eh?
Es muy bonito, pero yo lo he probado y he de decir que creo que ya en un producto complejo como el nuestro no necesitas algo que tiene más features, o sea... Obviamente Linear es bonito porque tiene muchas menos features que Jira, ¿no? Entonces es más fácil hacer productos bonitos simples, ¿no? Yo siempre digo que es un poco injusto comparar, ¿no? Entonces Jira, la verdad, me parece un producto feo, entiendo, y tiene cosas un poco raras, pero la verdad que ahora han sacado una nueva cosa que la hemos empezado a usar relativamente hace poco, porque la sacaron el año pasado, que es lo del Jira, no sé el nombre exacto, pero es como Product Backlog o algo así, ¿no? Que es precisamente para manejar el backlog, y la verdad que había probado muchos antes de este estilo, ¿sabes? Y me parece que lo han hecho muy bien y lo integran muy bien con el existente y usamos ese. Quiero decir, podría ser mejor, ojalá Linear evolucione y tenga y albergue un poco más de complejidad, pero para manejar el backlog de un producto como Graphs creo que es lo suyo. También lo conjugamos un poco con documentos en Notion a veces, ¿no? Y está muy bien, o sea, lo recomiendo en ese sentido. Y HubSpot también me parece un software que es complejo, que lo usamos como CRM, pero que creo que, de nuevo, hay gente que lo odia y le parece muy complejo y están usando otros como Atio y tal, ¿no? Que sea un poco como el Linear de los CRMs, pero de nuevo, también es una comparación injusta porque cuando necesitas ya más cierta complejidad, ¿no?, el negocio se hace más grande, no es fácil hacer un HubSpot y creo que es mejor diseño que Salesforce, ¿no? Aunque Salesforce, bueno, pues también es una máquina, un bicho todavía más grande que HubSpot,
sí,
¿no?
De hecho, lo decías antes, de los pocos ejemplos de haber hecho una compañía de millones de euros con empresas pequeñas. O sea, de los pocos...
Bueno, sí, o sea, se supone que HubSpot empezó con la beta de ir a por las pymes que no iba a Salesforce, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy día ya sí que van al Enterprise. O sea, yo
sí,
creo que sí que van al Enterprise.
Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
Joder, pues lo puedo mirar si quieres. Yo creo que fue... Mira, creo que fue una... creo que fue... compró mucho, ¿eh? Mira, fueron unas latas de... que las recomiendo mogollón, ¿eh? Esto es un producto que recomiendo mucho a la gente. ¿Puedo ponerlo aquí en cámara?
esto lo toma...
Es Litoral, o sea, es latas Litoral. Me encantan tanto los garbanzos con espinacas como las faves con almejas. A mí me parece un superproducto. Mal vendido, o sea, yo creo que los garbanzos con espinacas sale la lata a 1,50 euros, 2 euros, menos de 2 euros, y es un superproducto. O sea, quiero decir, lo pasas por yuca o una de estas de alimentación, no tiene ningún conservante porque está al vacío, es puros garbanzos con espinacas, tiene muchísimo sabor, a mí me encanta el sabor, súper sano, súper nutritivo y súper barato, y abres la lata y en 3 minutos,
sí,
aquí tengo un plato como casero, bien cocinado,
sí, sí, sí,
por menos de 2 euros. O sea, ¿qué startup ha hecho un producto así de bueno? O sea, que de verdad, que alguien me venga. O sea,
de
todas estas mierdas de Soylent y cosas de esas, ¿sabes? Fatal, vale más caro, es menos nutritivo. O sea, por favor, o sea, la gente de Fada Litoral, hacer un rebranding para gente cool y moderna, porque A mí me parece un producto.
O sea, ahora Cafán, contentos, diciendo, ese es nuestro invertido. Un tío frugal. Un tío austero.
Exacto, sí.
Qué bueno. Lo que me sorprende es que lo compres por Amazon.
Bueno, es que hacen descuento, ¿sabes?
Qué bueno.
Si lo compras por ahí, es más barato que en tienda. Y además, como son muchas y como muchas, me lo traen todo y no tengo que cargarlo.
Joder, pues tío, ha sido un placer el podcast.
Lo mismo digo.
Me lo he pasado muy bien, tío.
Yo también.
Y enhorabuena por Graphics, que es bestial.
Muchas gracias.